Soy Mari Lourdes, profesora del Colegio Salesiano de la Orotava y presidenta de ADMA. La lectura sobre San Francisco de Sales, el obispo y su sacerdote. Francisco tenía conciencia de su papel de obispo. Ya en su predicación en Chablais había dejado claro su pensamiento. Los obispos son verdaderos príncipes espirituales, jefes y obispos, no lugartenientes del Papa, sino de nuestro Señor. Los sacerdotes formaban parte del cuerpo episcopal y, consiguientemente, debían participar de su perfección y santidad. Estaba convencido de que la santidad de la Iglesia dependía de la santidad de sus sacerdotes. Un ministerio santo reclama santidad en sus ministros. Consideraba natural que los consejos evangélicos fueran practicados por todos los eclesiásticos y no solo por los religiosos. Es más, decía que el estado eclesiástico como cuerpo formado por los obispos y los pastores de la Iglesia era un estado de perfección adquirida. Exigía de suyo la vivencia de la pobreza, la castidad y la obediencia que los religiosos practicaban, pero en estado de perfección por adquirir. Reconocía que si bien los religiosos eran más observantes, sin embargo, este estado de vida evangélico y apostólico era propio de los pastores y, consiguientemente, de todos los que abrazan la vida sacerdotal y apostólica. La vida sacerdotal de Monseñor de Ginebra podía proponerse como modelo y ejemplo a sus sacerdotes. Se levantaba hacia las 5 de la mañana y por espacio de una hora se entregaba a la meditación y al rezo de las horas menores. A continuación, dedicaba 2 horas diarias al estudio. Hacia las 9 celebraba todos los días la misa. Lo hacía reposadamente, pronunciando clara, devota y distintamente cada palabra. Su recogimiento era extremo y su pensamiento estaba centrado totalmente en el ministerio que celebraba. A veces, después de la consagración, se paraba un momento, suspiraba y se abstraía como si tuviera un arrobamiento. La mañana la pasaba atendiendo a cuantos acudían a él y después de comer proseguía su trabajo pastoral. Antes de cenar, que solía hacerlo hacia las 6 de la tarde, rezaba vísperas y completa. Después de la cena, un lector leía un libro piadoso, reunía a todos los moradores de la casa episcopal y después de la lectura recitaban algunas sencillas oraciones. A continuación, se retiraba a su escritorio, donde permanecía hasta medianoche, entregado al trabajo de escribir tanto su correspondencia como las obras que preparaba para su publicación. Antes de irse a la cama, rezaba maitines y laudes, generalmente de rodillas, y ya en el lecho o bien paseando por la galería, recitaba el rosario. Se confesaba frecuentemente, a veces en la iglesia a la vista de todo el mundo para que sirviera de ejemplo. Generalmente dejaba de cenar los viernes y sábados, pretextando que carecía de apetito, pero en realidad era asumiendo un sentido penitencial del ayuno. Todos los años, por espacio de 8 días, se retiraba para hacer ejercicios espirituales. Casi siempre los hacía solo en el Castillo de Sales, pero hay constancia de hacerlos también en otros lugares y bajo la dirección de algún sacerdote. A sus sacerdotes les inculcaba estas mismas prácticas porque entendía que el activismo podía ser mortal. Era preciso volver a la fuente. El obispo compartía su autoridad con sus sacerdotes, le dedicaba el mayor tiempo posible, los atendía con solicitud paterna, los preparaba en teología e incluso él personalmente impartía esta enseñanza. Procuró que aquellos sacerdotes más doctos y dignos formaran un cuerpo apostólico que influyera en la pastoral diocesana. Fomentó los equipos sacerdotales, como el de Tonon, y creó una inquietud por el estudio y la piedad. A un pueblo ignorante y unos curas poco preparados intelectualmente, era preciso ofrecerles unos ministros inquietos y cultos. La ignorancia, solía decir, es más temible que la malicia. La ciencia, para el sacerdote, es el octavo sacramento de la jerarquía. Era urgente preparar un clero profesional culto. Envió a los más aptos a estudiar en universidades extranjeras y poco a poco consiguió que su diócesis estuviera regida por sacerdotes cultos y santos. La obra comenzada por Monseñor Granier la concluyó Francisco de Sales en 1604. Instituyó 11 asistentes, con lo que el número total de estos sacerdotes asistentes llegó a ser de 22. Su cometido consistía en ayudar a grupos de curas, párrocos, orientándolos en su papel de pastor, animándoles en su vida sacerdotal, visitándoles solícitamente y haciendo unos informes periódicos que remitían al obispo de la diócesis. 2 veces al año, cada uno de ellos se reunían con su grupo de sacerdotes, asistidos para resolver los problemas pastorales más comunes. También tenían la obligación de visitarlos 2 veces al año. El sínodo de 1603 precisó tanto la función de estos asistentes como su autoridad jurídica. El obispo, para evitar el peligro de un juridicismo y formalismo excesivo, insistía en que esta función debía realizarse con espíritu de caridad fraterna, con una dulzura inspirada en el Evangelio y con un celo propio del pastor, de la misma manera que si nosotros marcháramos por un camino deslizante, nos agarraríamos todos de la mano y pondríamos con sumo cuidado nuestros pies en el suelo para apoyarnos unos en otros. Así también debemos caminar apoyándonos mutuamente con caridad y confianza. Gracias por seguir estas lecturas y desde aquí le queremos desear a todos un feliz año 2022 lleno de bendiciones.